Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Vamos a irnos a Bruselas para conocer lo que ha sucedido allí. Hablaremos de ganadería también, que hay bastantes noticias relacionadas con esta actividad. Luego hablaremos con las tres niñas ganadoras del concurso de pintura relacionada con el medio rural convocado por Fertiberia, y escucharemos a nuestro historiador de cabecera hablando y reivindicando la figura de los burros. Y sigue nuestro concurso todavía durante un cuarto de hora más. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Y pues, ¿cuándo entra en vigor la reforma fiscal aprobada por las Cortes esta semana a propuesta del Gobierno? ¿Qué están en juego? Pues cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. ¿Formas de participar? Pues ya saben, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Nos han llamado oyentes, Mari Carmen.
Sí, nos han llamado muchos oyentes. Juan Martínez Carrillo lo ha hecho desde Murcia, Rafael Sepúlveda desde Cuenca, César Alonso ha concursado desde Valladolid, Sebastián Hernández desde Salamanca, Pedro Martín desde Madrid, también Charo García lo ha hecho desde Madrid, Aureliana Banderas desde Albacete, José Herrera Herrera desde Jaén, Agustín Cardeños nos llamaba desde Palencia, Juana Martínez desde Cuenca, Ángel Luis Mata desde Palencia, Leonardo Armas desde Tenerife o Pedro Durante Mateo desde Sevilla.
Entre otros muchos. También a través de Twitter, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que abonarse, ¿no?
Tienen que entrar en internet, en twitter.com, buscar nuestro usuario en el buscador, que es @agropopular, y darle a seguir.
Algunos de los que nos han enviado sus respuestas a través de Twitter, pues Jesús dice, la respuesta es tal y tal, señor César, invita al señor Montoro al programa, hombre, y pónganle la canción que tiene asignada. Hoy la hemos cambiado. José Félix Curieses está muy activo en todo lo relacionado con la reunión de los jóvenes agricultores de Asaja. José Ontoria, desde Santibáñez de Valcorba, también responde. Mónica Sánchez Galán, también Santos Pinto, retuitea una noticia de la semana pasada. Consumir frutos secos reduce un 29% el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca. Luis Cabello Urbano, buenos días desde Cádiz. La nueva reforma entrará en vigor tal y tal. Gloria Rodríguez Navas, tres cuartos de lo mismo. Y así sucesivamente. Manuel Maferfón nos dice que la reforma fiscal entrará en vigor y nos da la fecha, lo mismo que Fernando Gómez. Repetimos, para seguirnos en Twitter, ¿qué hay que hacer?
Entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y darle a la pestañita de seguir.
Y a través de la otra red social,
en Facebook, también en internet, facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y aquí lo que hay que hacer es darle a me gusta.
Y luego ya dejar el comentario
o bien en nuestro muro o bien en alguno de los comentarios que nosotros dejamos.
Perfecto. Bueno, pues hace dos semanas comenzábamos a repasar la gala en la que celebramos, con la que celebramos los 30 años en antena. En ella nos acompañaron numerosas personalidades de esta casa, de la COPE, representantes del sector agrario, oyentes y representantes de los anunciantes. Sin ellos, las empresas que han creído en Agropopular nunca hubiésemos llegado tan lejos. Eugenia.
Pues no, y representando a los anunciantes estaba, por ejemplo, el director general del Banco de Santander, don Enrique García Candelas, que dedicó unas palabras al programa.
Felicidades a la cadena COPE y enhorabuena por ese programa tan fenomenal, que se ha convertido en un referente dentro de la radio y, sobre todo, posiblemente, el programa más escuchado de la cadena COPE. Yo tendría que destacar dos cosas que ha hecho muy bien durante estos 30 años César y todo su equipo, y es que primero ha informado puntualmente de una forma veraz, muy precisa, y lo ha hecho de una forma, yo creo que profunda. Y en segundo lugar, lo que ha hecho también muy bien ha sido acercar a la gente urbana, a la gente de las ciudades, el campo, ese campo tan importante para este país. Y lo ha hecho de una forma amena y muy divertida. Para nosotros, en nombre de todos los representantes y de todos los patrocinadores, ha sido un orgullo estar acompañando este programa y a todo el equipo durante tantos años. Yo estoy dispuesto a renovar por otros 30 años esta colaboración, porque para nosotros el campo en estos momentos es muy importante, es una apuesta estratégica como Banco de Santander, y lo que queremos es seguir compartiendo los éxitos y esta colaboración que nos parece muy importante para todos. Muchas gracias.
Pues desde aquí agradecer las palabras de don Enrique García Candela, la confianza que ha demostrado Banco Santander y todos nuestros anunciantes y patrocinadores durante estas tres décadas. Dice don Enrique que por él firmaba otros 30 años. Pues tomamos nota, Eugenia.
En el acto, César, también hubo tiempo para repasar la trayectoria del programa y recordar momentos históricos, por ejemplo, el que se vivió el 28 de febrero de 1998, cuando Agropopular emitió desde el buque de la Armada Española Hespérides en aguas de la Antártida. Para recordar ese momento, conectamos en directo durante la gala con el Hespérides y hablamos con su comandante, don Javier Moreno Susana.
Hola, buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de saludarles. Bueno, lo primero que quiero decirle es que efectivamente la placa está allí en el pasillo y muchas veces me había preguntado yo por qué esa placa. Me alegro mucho de saber la razón. Decirle que la mar está muy tranquila, que salimos hace 8 días de nuestro puerto base, Cartagena, que dentro de unos días cruzaremos el Ecuador y nos dirigimos a Buenos Aires. Vamos a hacer lo que sabe hacer este barco, hacer embajada en los países iberoamericanos para reforzar nuestros lazos de cooperación. Vamos a hacer ciencia en la mar, estamos haciendo proyectos muy interesantes, muy novedosos, de alto nivel científico en la mar y, por supuesto, la misión importante, posibilitar que España vuelva este año, finales de noviembre hasta mediados de febrero, aproximadamente 3 meses, abra sus bases en la Antártida, sus bases para ponerlas a disposición de la ciencia. Gracias, felicidades por esos 30 años.
Pues gracias también a don Javier Moreno por participar en el acto y confirmar que en el buque de la Armada Española Hespérides hay una placa conmemorativa del primer programa en directo que se hizo desde la Antártida en la historia de la radio española. Hasta la Antártida ha llegado Agropopular. En el próximo programa seguiremos repasando sonidos de la gala de celebración de los 30 años de Agropopular. Mientras tanto, seguimos aquí. Nos vamos a ir a Bruselas, pero antes esto.
Rum, rum. A ver el avioncito. Abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa. La respuesta segura cuando la planta lo necesita.
La clasificación en un puño. 5 equipos en 4 puntos. Vive este sábado la emoción de la liga con el sonido de Tiempo de Juego. A partir de las 3, Atlético Málaga, Eibar Real Madrid y Barça Sevilla.
El partido me gusta, la radio me gusta, el Tiempo de Juego.
Y el domingo toda la liga, todo el deporte en COPE. Desde Abu Dhabi, última prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros no han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2015 en el plazo establecido, por lo que la Comisión deberá presentar una nueva propuesta en los próximos días. En principio, en esa nueva propuesta, la Comisión no planteará que se utilice la reserva de crisis agrícola para financiar las medidas de apoyo adoptadas frente al cierre de fronteras ruso. Los ministros rechazaron esta propuesta consistente en utilizar la reserva de crisis que se financia reduciendo las ayudas a los agricultores para financiar esas medidas de apoyo por el veto ruso. Más datos, Eugenia.
Como dices, tampoco el Parlamento Europeo quiere que se recurra a la reserva con ese fin y, por otro lado, las últimas estimaciones de gastos y de ingresos muestran que pueden financiarse esas medidas de apoyo con otros fondos del presupuesto de la PAC. Y en relación con el embargo ruso, hay que decir que la Comisión Europea ha propuesto un plan de ayudas compensatorias a los ganaderos de leche de Estonia, Letonia y Lituania por importe de 28 millones de euros. En estos países, el precio de la leche ha caído en torno a un 30% desde que comenzó la crisis.
Algunos Estados miembros de la Unión Europea y las organizaciones agrarias comunitarias sanitarias están pidiendo flexibilidad en la aplicación del nuevo régimen de pagos directos de la PAC.
Aunque todavía no ha entrado en vigor, el nuevo sistema de ayudas preocupa por su complejidad, sobre todo el régimen de reverdecimiento. Por ello, algunos países han pedido a la Comisión que sea tolerante ante los numerosos errores que cabe esperar en los primeros años de aplicación de la reforma. También las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el COPACO y ECA, comparten ese punto de vista y han pedido una simplificación de las reglas. Señalan que hay tantas disposiciones y requisitos nuevos que los agricultores tendrán que recurrir a expertos externos para asegurarse de que respetan todas las normas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. Subrayan que, dado que ya es tarde para introducir más claridad en las reglas, debería aplicarse un nivel adecuado de tolerancia en el primer año de la nueva PAC.
Gripe aviar. Holanda y el Reino Unido han anunciado que han detectado casos de una cepa altamente patógena de gripe aviar, la H5N8, en explotaciones avícolas. Ya son tres los países con casos tras el foco confirmado en Alemania.
En estos países se han puesto en marcha todas las medidas de precaución establecidas, que han sido avaladas después por la Comisión Europea. Las aves migratorias, en particular los cisnes, podrían haber sido el origen de estos focos. Por ello, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que intensifiquen la vigilancia y se ha dirigido especialmente a los situados en las rutas migratorias de estas aves: Francia, Italia y España.
Y ayer... de la gripe aviar a la conferencia de nutrición. Ayer se clausuró en Roma la segunda conferencia internacional sobre nutrición organizada por la FAO.
Los más de 170 países que han participado en ella adoptaron una declaración que consagra el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos, suficientes y nutritivos, y compromete a los gobiernos a prevenir la malnutrición en todas sus formas, incluyendo el hambre, las carencias de micronutrientes y la obesidad. Para lograr los objetivos hacen falta fondos, y con el fin de apoyar a los gobiernos a transformar los compromisos en acciones concretas, la FAO ha creado un Fondo Fiduciario de Acción para la Nutrición que aportará recursos para los programas y proyectos en esta materia. En la conferencia participaron, entre otros, el Papa Francisco, la Reina Leticia y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Hay días en los que no todo sale a la primera, ni a la segunda. Para todos esos días, cuenta con el Santander. Te ofrecemos la gama de seguros agrarios con la protección más completa. Y con el nuevo seguro de tractores y maquinaria agrícola, saldrás a trabajar con la mejor garantía. Contrátalo ya y podrás disfrutar de 0 euros en comisiones. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Vamos con una serie de noticias ganaderas. Campo Frío ha garantizado que mantendrá el ritmo de sacrificio de cerdos, que actualmente suma alrededor de 1,5 millones de cabezas anuales, así como las relaciones contractuales con los ganaderos, a pesar del incendio que arrasó el domingo la fábrica que la empresa tiene en Burgos.
Es lo que ha asegurado esta semana el director de compras de carnes selectas de Campofrío, Jesús Maes, tras un encuentro con representantes de UPA y COAG de Castilla y León. Del total de cabezas que se sacrifican en el matadero de Burgos, 1 millón proceden de la región, según los datos de la Junta. Por otro lado, desde Amprogapor han recibido con tranquilidad la intención de la empresa de mantener los sacrificios y han recordado que se ha quemado la planta de transformados, pero no el matadero, por lo que la actividad de sacrificio de cerdos puede continuar.
Insistir en eso, en que no se ha quemado el matadero. Desde Campofrío han dado estas garantías, garantías que también han dado a las autoridades de la Junta de Castilla y León, que se han manifestado en el mismo sentido. ¿Y qué va a hacer el Gobierno de Castilla y León?
La Junta de Castilla y León ha dispuesto además una fórmula que dé prioridad a Campofrío en la próxima convocatoria de ayudas a fondo perdido para la inversión en industrias agroalimentarias. Según ha detallado la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, para incentivar al máximo el mantenimiento del empleo, esta fórmula permitirá que la ayuda sea proporcional al número de trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo una vez finalizado el periodo suspensivo.
Y lengua azul. El Ministerio de Agricultura ha vuelto a ampliar la zona restringida frente a los serotipos 1 y 4 de la lengua azul tras la aparición de nuevos focos de este último fuera de las áreas delimitadas con anterioridad.
En el BOE del 21 de noviembre se incorpora esa zona restringida en el caso de Castilla-La Mancha, la comarca de Belvís de la Jara en la provincia de Toledo, y en Extremadura pasa a ser zona restringida toda la provincia de Badajoz y nuevas comarcas de la provincia de Cáceres, en concreto las de Navalmoral de la Mata y Cáceres. En lo que respecta a Andalucía, la orden publicada en el BOE mantiene ese sin cambios la zona establecida, pero la red de alerta sanitaria veterinaria del Ministerio ha comunicado la inclusión en la misma de nuevas comarcas jienense, en concreto las de La Loma y El Condado. Y por otro lado, la consejera de Agricultura de Andalucía, Elena Víboras, ha anunciado el arranque de la campaña de vacunación frente al serotipo 1 de la lengua azul, que se desarrollará en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, aunque hasta el momento este virus solo se ha detectado en Tarifa, en Cádiz.
Decir que hemos recibido un correo electrónico firmado por Vanessa FR y nos dice: soy un ganadero de Cáceres, hemos vacunado lengua azul en junio y revacunación en julio. 2 meses después los animales abortan, lógico, ya que estaban preñados cuando vacunaron, y las vacas mueren sin saber los veterinarios la causa. Síntomas: fiebre alta, hinchazón de la panza, no defecan, le sangra la nariz para 5 días después morir. Hablo de vacas jóvenes de 8 años que están en la dehesa. Desde julio he tenido 3 abortos y 2 vacas muertas. Esto para un pequeño ganadero es insostenible. Nadie se hace responsable, no sabemos dónde reclamar. Si alguien quiere contarnos más cosas de la lengua azul, está nuestro correo electrónico y nuestros micrófonos abiertos. En leche, de forma breve, las regiones del Cantábrico se unen para defender al sector.
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han formalizado esta semana su unión en defensa del sector lácteo con una reunión en Santander, en la que también estuvo presente el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas. Se trata del primer encuentro de un grupo del que también forma parte Baleares, que tiene el objetivo de impulsar acciones conjuntas de control de los contratos entre los productores, las industrias y los distribuidores.
Y decir que hemos recibido también otro correo electrónico de don Inocencio Sanz Canencia. Muy buenos días, don Inocencio.
Buenos días.
Nos dice: soy un ganadero de ovino, el único que queda en el Valle del Lozoya, en la Comunidad de Madrid, término municipal de Rascafría. Tengo ataques de lobos y la Consejería de Medio Ambiente aún no me ha pagado los daños producidos. Cuéntenos usted.
Hola, te hay aquí ataques de lobo y las ayudas que nos da la Consejería son insuficientes porque pagan poquísimo y no pagan ni el precio del agroseguro. Lo que nos da el agroseguro por el seguro, ni eso llega. Y son, pues, ni lucro cesante ni nada nos paga.
¿Pero cuándo se produjo el ataque?
El ataque durante todo el año. Los últimos que he tenido fue a primeros de agosto, que fueron 8 ataques.
¿A primeros de agosto?
Sí, 8 ovejas.
8 ovejas muertas.
Sí, matadas.
Vale. ¿Eso se lo cubre el seguro de agroseguro o no lo cubre?
Sí, eso sí. Por parte de agroseguro ya he cobrado. Pero, claro, tengo que tener un seguro para poderlo cobrar. Si no... Vale. La consejería tampoco paga.
¿Y las indemnizaciones de la consejería?
Todavía nada, no se sabe nada. No sabemos absolutamente nada, si cuándo llegarán ni nada.
Bueno, pues ahí queda su reivindicación y su petición, a ver si en la consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid se ponen las pilas. Gracias, don Inocencio, muy buenos días.
Buenos días.
Pues finalizamos así esta serie de noticias ganaderas. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Y comenzamos por el porcino de capa blanca. En Lérida el selecto 1,102 euros, el normal 1,090 y los grasos 1,078, repetición de precios, el lechón 28,50, subida de 2 euros. Cuéntanos, Mariluz.
Cuarta semana con repeticiones en los precios del porcino de capa blanca debido al equilibrio entre oferta y demanda, ajustándose a las necesidades del mercado. Por otra parte, las exportaciones hacia países asiáticos mantienen un buen ritmo de operaciones y el lechón suma ya 5 semanas consecutivas con subidas en sus precios.
El porcino ibérico en Salamanca, los animales cebados, repetición de precios. Y en la lonja de Extremadura, los porcino de cebo, también repetición de precios. El porcino cebado de bellota ha comenzado a cotizar entre 31,5 y 33,750 euros. El porcino cebado de bellota 75% ibérico entre 30,5 y 32,7, y el porcino cebado de bellota 50% ibérico entre 29,5 y 31,7 euros. Seguimos con el vacuno para sacrificio.
Mercado estable con repetición de precios en este tipo de carne debido a un bajo consumo interno y a una débil exportación.
El ovino.
Tampoco esta semana hubo una tendencia clara en el mercado, ya que se notaron bajadas y repeticiones en los animales de menor peso, mientras que en el resto de los pesos predominaron las subidas con una limitada existencia de cordero en campo. Las ventas son cortas, pero suficientes para cubrir las operaciones ante una ajustada oferta.
En los corderos, 2,51 y 4 euros. Repetición de precios, salvo los más pequeños que bajaron 6 céntimos de euro. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde se han continuado la tónica alcista de las últimas semanas, aunque de cara a la semana que viene se espera un cambio de tendencia con repetición de precios. En conejo han predominado las repeticiones tras las últimas bajadas, con precios que oscilan entre 1,70 y 1,76 euros por kilo en vivo. Y finalmente en huevos, firmeza en la demanda que, unido a una menor producción, ha favorecido que se noten nuevas subidas en todas las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Hay casos graves de corrupción.
Presidente, señor Monago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por el madrugón.
¿Cómo está el Partido Popular por dentro?
Esta preocupación está muy extendida entre los miembros de nuestro partido. Uno no milita en un partido para
Expósito
que haya un
busca explicaciones en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE, está informado.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
Hace pocos días se fallaba en Madrid los premios del certamen Fertiberia de Pintura Rural Infantil. Hemos colgado en nuestras redes sociales los cuadros ganadores. El primer premio fue para Elena Rodríguez Terradillos, de cuarto curso en el Colegio Público Gabriel y Galán, en Fuenterroble de Salvatierra, en Salamanca. Elena, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo hace por tu pueblo hoy?
Nublado.
Bueno, cuenta, ¿qué describe tú el cuadro que pintaste?
Un toro, la vaca y el ternero. Y luego al lado el agua y delante el pesebre.
¿Y cómo se te ocurrió?
Pues porque mi tío Manolo tiene vacas y cuando él las va a cambiar voy con él.
A ti te gusta mucho ir con tu tío, me han contado, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, espera, que vamos a saludar a las otras dos ganadoras. El segundo premio fue para Inés Ares Yaudés, de primer curso, Colegio Público Papa Calixto III en Canals, en Valencia. Inés, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿tú qué es lo que pintaste? A ver.
Pues unas montañas que tienen flores y como tengo en este caso un paisaje, pues se me ocurrió hacer árboles.
¿Árboles y montañas?
Sí.
Con mucho colorido.
Y flores.
Y flores. Oye, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Cómo te inspiraste?
Pues porque desde mi casa veo muchas montañas y muchas flores.
Bueno, espera, que vamos a saludar a la tercera ganadora, Irene Valera Castro, de tercer curso, Colegio Público Urbano Palma Santaella, en Córdoba. Hola, Irene, buenos días.
Buenos días.
¿Y tú qué es lo que has pintado?
Para un bosque con trigo.
¿Qué? A ver, repítelo.
Un bosque con trigo.
Un bosque con trigo en medio. ¿Y cómo se te ocurrió?
Pues yo con mi maestra fuimos a pintar al campo y vimos trigo y me se ocurrió la idea de pintar ese bosque.
Oye, ¿qué vas a hacer con el dinerín?
Para guardármelo.
¿Guardártelo para qué?
Para cuando lo necesite.
Bueno, espera, Inés, ¿tú qué vas a hacer con el dinerín del premio?
Pues guardarlo para la comunión o para cuando lo necesite.
También, hay que ver qué ahorradoras habéis salido. Elena, ¿tú qué vas a hacer con el dinerín? Que son 6.000 euros en tu caso.
Al banco con mis ahorros.
Al banco con tus ahorros. Ten cuidado que viene Montoro y te quita una parte. ¿Sabes quién es Montoro?
Me lo acaba de decir mi madre.
Te lo acaba de soplar. Oye, saludaros, Elena. Saluda a Inés y a Irene.
Hola. Felicidades.
Hola.
Gracias. Igualmente. Gracias.
¿Queréis felicitaros la Navidad ya de paso?
Venga.
Gracias. Pues, felicidades.
Feliz Navidad.
Bueno, pues enhorabuena a las tres, Elena.
Y a vosotras también.
Elena Rodríguez Terradillos, Inés Ares y Irene Valera. Que felicidades a las tres y a seguir pintando.
Muchas gracias.
Buenos días.
Muchas gracias. Adiós.
El burro en la historia, historias de burros. Durante siglos fue compañero de fatigas de quienes se dedicaban a las cosas del campo y hoy hemos querido rendirle homenaje. Hablamos del burro cuyo protagonismo ha sido incluso literario y divino, como nos va a contar Manuel Ortega. Adelante, buen hombre.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues los orígenes del burro domesticado, que lleva más de 5.000 años, que se dice pronto, echándole una mano al hombre, hay que buscarlo sobre todo en Egipto. En las antiguas culturas era un animal estimado en el campo y fuera de él, y médicos como Hipócrates y Galeno consideraban que su carne era buena para combatir la tisis.
Bueno, la del burro tiene fama de ser la mejor cecina.
Eso es verdad. Bueno, pero entre los romanos la cosa ya cambiaba algo, porque eran gente muy supersticiosa y eso de encontrarse un burro en el camino, según sus costumbres, no presagiaba nada nuevo, nada bueno. De todas formas, el burro como animal tenía cabida en su mitología, ya que se vinculaba al dios Príapo en una serie de historias rocambolescas.
A ver, cuenta.
Bueno, Príapo era considerado un dios menor, vinculado a la fertilidad, de ahí que se le representase con un falo enorme, símbolo de la fuerza fecundadora de la naturaleza. Las leyendas dicen que intentó abusar de una ninfa mientras dormía, pero que esta fue alertada por los rebuznos de un burro y así logró salvarse. Otra leyenda indica que Príapo y un burro hablador compitieron por el tamaño de sus miembros. El animal ganó y el dios enrevietado se lo cargó.
Vaya historias que traes hoy.
Y leí la que me callo. Bueno, también en la mitología cristiana hay un hueco para los burritos. Recordemos que Jesús entra en Jerusalén al lomo de uno. Y hablando de entradas, la del burro en América se hizo de la mano de los españoles. Porque en 1495 Cristóbal Colón, en uno de sus viajes de regreso al continente, llevó 4 machos y 2 hembras.
¿Se sabe de qué raza?
Pues eso no lo he encontrado. Y bueno, ya sabes que en España hay varias: la andaluza cordobesa, la zamorana leonesa, la catalana. Bueno, por cierto, que el símbolo del Partido Demócrata Estadounidense es un burro. Pero la cosa no queda ahí.
Venga.
Pues mira, también está la vertiente literaria, desde los clásicos con el Asno de Oro de Apuleyo al Platero de Juan Ramón Jiménez. Pero sí hay uno que lo supera, es el Rucio del Quijote, propiedad de Sancho Panza, que cuando se lo roba Ginés de Pasamonte en Sierra Morena, llora como un niño por su, como dice él, hijo de mis entrañas, nacido en mi misma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas y finalmente sustentador de la mitad de mi persona, porque con 26 maravedíes que ganabas cada día mediaba yo mi despensa, lo que te da una idea de lo que suponía un burrito para un agricultor de la
época. Hay que ver qué cosas sabes. Ganadores de las camisetas de hoy, respuesta. La respuesta es el 1 de enero de 2015, la entrada en vigor de la reforma fiscal, a partir del 1 de enero de 2015. Ganadores, mamen.
Por teléfono, Patro Darante, que nos llamaba desde Sevilla. Por correo, Salvador Rubio, que nos escribía desde Valencia. En Facebook, Elisenda Hospital. Y por último, en Twitter, Jocharenas Tarracolvar, que nos escribía desde Tarragona.
Volvemos la semana que viene desde Berlín. Ha sido un placer. Hasta entonces, muy buenos días. Recuerden, www.agropopular.com.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.